de la cuestión de defensa al consumidor y la info que leía y nos comentaba recién Flor, ¿no?
Sí, del aumento de reclamos.
Hay un aumento de reclamos. Es que llamamos a Carolina Alexeniser, es abogada especialista en derecho al consumidor. Buen día, Carolina, ¿cómo va?
Hola, buen día a todos.
Está Florencia, bien. Nacho, soy Ezequiel, a Calma a los Perdedores, ¿qué tal?
Bien, bien. Trabajando.
Bueno, está bueno. Te robamos el menor no tiempo posible, entonces. Uh-huh. ¿Qué suerte corren en general los reclamos en defensa o en defensa al consumidor o en distintos organismos o hechos directamente a las empresas? Ahí, recién Flor leía una noticia que hay más reclamos. Y estamos discutiendo un poco en la mesa respecto de cuán engorroso, cuán cansador es meterse en un reclamo de este tipo.
Bien, mirá, el problema, digamos, que tienen los consumidores y los usuarios es que, bueno, el primer reclamo uno lo debería hacer a la empresa y que la empresa lo solucione, pero bueno, frente a esta falta de respuestas de la empresa, ya sea porque tienen canales de atención muy engorrosos, ¿sí? Uno no encuentra fácilmente ni un 0800 para hacer el reclamo, ni puede hablar directamente, eso pasa ya hace después de la pandemia a esta parte, no tenemos una persona humana como para canalizar nuestros reclamos y, bueno, uno se cansa realmente de deambular en la empresa. Bueno, no hay canales tampoco de atención personalizados.
Claro, pero te llama, vos llamás o a un 0800, o por teléfono, a los bots, como es ahora.
Y son todas opciones de computadora que tenés que estar como súper atento a lo que vas marcando para.
Y es una calecita en donde siempre volé al principio.
Exacto.
Una calecita del infierno.
Y bueno, frente a esa falta de respuesta de parte de las empresas es que se han hay tantos reclamos tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Uh-huh. Uno como consumidor, digamos, tiene las dos vías para poder hacer el reclamo. No necesariamente tiene que hacerlo la vía administrativa. Me refiero a los organismos tanto de defensa del consumidor de la provincia como de la municipalidad de Paraná, sino que directamente puede hacer un reclamo judicial sin pasar por estos organismos. Y bueno, se han justamente masificado los reclamos, tanto la vía administrativa como judicial, justamente lo que decía, por la falta de respuesta de las empresas directamente uh-huh. hacia su cliente, uh-huh. básicamente, digamos, no solamente que es un consumidor, sino que es el cliente que paga por ese servicio o contrata ese servicio. Y la verdad que recién cuando entra en la órbita tanto administrativa como judicial es que la empresa reacciona y responde al consumidor. Uh-huh. Lamentablemente, digamos, tiene que el consumidor pasar por todo eso frente, reitero, a una falta de respuesta directa y directa y oportuna en el momento que me sucede, nos sucede el inconveniente.
Doctora, en esta cuestión, ¿no? En esta explicación que usted brindaba, ¿no? De la falta de respuesta, la falta de canales de comunicación, el usuario termina yendo por otras vías para uh-huh. realizar los reclamos, bueno, justamente instituciones gubernamentales muchas veces, como atención al consumidor. Pero en ¿cuánto usuario llega al final, vendría a ser, de la demanda? Porque en el medio, me imagino que llega un momento en el que te empezás a desgastar también.
Y lo que pasa es que, bueno, depende, obviamente, no solamente del denunciante, sino que depende de qué es lo que esté reclamando, ¿sí? Ah. Por ahí, bueno, hablamos de derecho de consumidor no solamente en un inconveniente que tengamos con la línea telefónica, sino en un automóvil cero kilómetro, en el acceso a una vivienda, montos que realmente valen. Hacen que el consumidor, cliente, denunciante, llegue hasta el final, porque bueno, estamos reclamando montos muy altos en el cual requiere que se llegue al final, ya sea con una sentencia o que sea una o con una multa en el organismo de defensa del consumidor. Hay muchísimos casos en los cuales en el organismo de defensa del consumidor, mediante una audiencia conciliatoria, ahora no se hacen audiencias conciliatorias presenciales, sino virtual. Uh-huh. La empresa directamente, para evitar luego pagar esa multa, que son bastante elevadas, bueno, deciden arreglar con el consumidor, llegar a un acuerdo, hacerle un ofrecimiento y ya evitar esa multa. Uh-huh. Eso, bueno, fue históricamente así. La empresa hace una evaluación costo-beneficio y no solamente para ese consumidor particular, sino decir, bueno, nosotros, desde los organismos de defensa del consumidor, se les intima, digamos, a que solucionen los casos si no quieren llegar a la multa. Claro. Se les da la posibilidad, digamos, a las empresas. Y hay muchas empresas que ya tienen la práctica de hacer ofrecimientos. Pero, como les reitero, tienen que pasar por los organismos de defensa del consumidor para que reviertan esa práctica, porque si no, al consumidor directamente no le hacen ofrecimiento.
Aparte, cuando es el caso de, y corregime, por favor, Carolina, si meto la pata en algo, pero digo, cuando es el caso de, por ejemplo, electrodomésticos o distintos tipos de artefactos, ahí se arma toda la disputa entre, bueno, es la casa que te lo vende. Exacto, o es sí, bueno, la eso, marca, ahí se arma un lío difícil de desanudar.
Exacto, nosotros lo que los abogados lo que sugerimos al consumidor a la hora de hacer un reclamo, cuando está el producto dentro de la garantía legal, que son 6 meses, uh-huh. Que el reclamo se lo hagan los dos, tanto al fabricante como al vendedor. Bien. Al comercio. Pero bueno, sí, es una disputa histórica y que nadie quiere hacerse cargo de la reparación. Ni de la reparación, ni un posible cambio del producto. Eso sí es una realidad.
Hablabas en este caso de cómo creció tal vez este nivel de demanda desde la pandemia en adelante, ¿no? Cuando empezó esta incomunicación entre los usuarios y, uh-huh. y bueno y las empresas. ¿Ves que crece con el paso de los años?
Lo que pasa es que también creo que el análisis que hay que hacer es que con la pandemia se intensificaron las compras y hay todo un boom, no solamente las compras, bueno, la mayoría de la gente, digamos, compra virtual, las contrataciones son virtuales y creo que se masificó, bueno, y hay campañas continuas, digamos, para comprar, para contratar de consumo. Entonces yo creo que eso es lo que hizo que se masificara también no solamente el consumo, sino que los problemas que trae ese consumo. Uh-huh. Claro. Como, creo que tiene que ver con eso.
Como abogada, y la última de mi parte, como abogada que labura con estos temas frecuentemente, ¿algún consejo que puedas darnos, no ya una vez que... O a dos bandas la pregunta. Primero, para no caer en alguna cuestión que sea mea vidriosa y que seguramente vamos a tener problemas, sobre todo en las ventas online. Y después, si caemos, ¿qué hacer inmediatamente?
Bueno, en cuanto a las... También, después de pandemia se dieron varios fenómenos. No solamente las ventas online, por ejemplo, a través de Instagram. Eso sí, hay que tener todos los recaudos habido para ver. Hay muchas estafas.
Hay comprar que por páginas oficiales o por plataformas tipo Mercado Libre.
Exacto. Okay. Sí, exacto. Ese es el principal consejo de tomar los recaudos a la hora de contratar. Me hacías otra pregunta también.
Sí, y después, una vez que caímos o una vez que tenemos un problema, ¿qué hacer en lo inmediato?
Sí. Además de esto, ahí ya te respondo. Lo que sucedió también después de pandemia, que seguramente lo han tratado en varias oportunidades en el programa, fueron las estafas virtuales, ya sea a través del phishing, que es la práctica en que a través del engaño nos llevan a brindar nuestros datos bancarios y vaciarnos las cuentas, eso, claro, bueno, fue un fenómeno. Después va mutando, van haciendo estafas a través de, ahora leí, a través de videollamada, a través de WhatsApp, bueno, va mutando, digamos, la estafa, pero sigue estando en uno de los primeros reclamos, y ahí, bueno, sí, el banco tiene que responder en caso de las estafas virtuales porque, bueno, no toman los recaudos necesarios que establece la normativa del BCRA. Claro. Eso para hablar en otro capítulo aparte. Y, bueno, los consejos es munirse de toda la documental habida por haber, hacer el reclamo a la empresa, solicitar el número de reclamo, hacer capturas de pantalla, munirnos de la mayor cantidad de pruebas para poder hacer un reclamo posterior. Siempre en primer momento hacer reclamo a la empresa y luego ya sea reclamo administrativo o judicial.
Ahí está.
Lo que, sí, la diferencia que va a tener entre el reclamo administrativo y el judicial es que en el judicial lo que vamos a lograr es un resarcimiento económico, una indemnización, y en el administrativo lamentablemente no vamos a obtener eso, no hay un juez que va a decir si tenés razón o no tenés razón, sino que el fin que tiene es acercar a las partes para que puedan conciliar, digamos, y que la empresa le pueda llegar a hacer un ofrecimiento.
Quedó claro.
Esa, bueno, es la diferencia.
Carolina, la seguimos en otra oportunidad, pues ahí dejaste algún tema pendiente, si te parece.
Sí, el tema de las estafas virtuales es un capítulo totalmente aparte y muy particular.
Totalmente, y estafas, sí, virtuales, y con toda este abanico, sí, de opciones que hay con billeteras virtuales y demás, que a veces no tenemos, sí, tantas, sí, posibilidades, que son todas legales, pero que quedan, todas, la mayoría, pero que algunas tienen ahí alguna cosita que nos puede llevar a tomar decisiones que están a un clic de distancia y que nos pueden complicar.
Sí, por supuesto.
Ahí estamos. Te dejamos un abrazo muy amable y muy claro.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Carolina Lexeniser es abogada especializada en Derecho del Consumidor y pasaba por Malos Perdedores.